9 más unos pecados de la iglesia. Y el título o el subtítulo de hoy es sin gozo. Sin gozo. Mire, y hablar de esto, de 9 pecados más uno de la iglesia, no, en realidad no es que la iglesia de hoy vive en pecado, sino es más costumbres y cosas que pueden convertirse en una iglesia fría, en una iglesia que se desvía del propósito y de la visión de Dios. Cuando hablamos de iglesia, yo estoy hablando y me estoy refiriendo a usted como persona, porque usted y yo somos la iglesia. Así que cuando hablamos de 9 pecados más uno, estamos hablando de cosas que si usted no la cuida o si usted no es consciente de ellas, pueden llevarle a una vida más que todo una vida religiosa que cristiana. Y hoy quiero, como les dije, hablarle bajo el subtítulo sin gozo. Y Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una vez más leo y digo: regocijaos en el Señor siempre. Una vez más digo, regocijaos. Cuando escuchamos la palabra regocijo, esta palabra lo que significa es estar alegre. Cuando escuchamos la palabra gócense en el Señor, la Biblia lo que nos está diciendo es alégrense en Dios. Regocijaos en el Señor. Es regocijaos. Cuando la palabra nos dice regocíjense, nos está diciendo vivan en un estado de gozo. Vivan en un estado sonriente. Vivan en un estado de que cuando las personas les vean, digan: ¿qué tiene esta persona que está todo el tiempo contento, alegre, gozoso? Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Vivan contentos, vivan alegres, vivan con un gozo que se demuestre al mundo. Pero en el mundo en el que vivimos de hoy, que está lleno de sufrimiento y de dolor, es tan difícil aceptar la idea que se puede vivir con gozo. En el mundo en el que vivimos de tanto sufrimiento, dolor, tristeza, dificultad, muchas veces se nos hace difícil pensar, y no solamente pensarlo, sino creer de que usted puede vivir una vida llena de gozo, una vida que llena de alegría en el Señor, porque hay problemas, porque hay sufrimientos. Y es interesante que con mucha frecuencia nosotros tendemos a confundir la felicidad con el gozo. Con mucha frecuencia tratamos de confundimos la diferencia entre estar feliz y estar gozoso. Y yo no sé, pero este mensaje, aparte de todos los otros que hemos hablado acerca de los pecados de la iglesia o pecados mortales de la iglesia, este fue uno de los que más me confrontó. ¿Y por qué me confrontó? Porque yo digo que muchas veces nosotros estamos en Dios. Le creemos a Dios. La Biblia nos manda, como hemos leído, de que nos regocijemos, de que vivamos gozoso. Pero la realidad es que cuando muchas veces el mundo nos mira como cristiano, en la cara de los cristianos no hay nada que se parezca al gozo. No hay nada que pueda hacer que las personas digan: yo quiero de lo que tú quieres. O yo quiero de lo que tú tienes. Sino que ellos miran a las personas cristianas como personas que siempre están serias. Y hay momentos donde hay que estar serio. Pero también hay momentos donde usted tiene que sonreír. Y muchas veces sonreír o no sonreír no es sinónimo de gozo, pero dentro de nosotros debe de haber algo que nos motiva, que se refleja, que aunque no nos estemos sonriendo, seamos personas agradables al mundo. Pero tristemente, cuando hablamos de gozo, probablemente usted y yo pensemos que, pastor, es que este mundo las cosas son difíciles. Es que este mundo hay muchas aflicciones. Pero si hay aflicciones, ¿por qué entonces la palabra nos invita y nos dice que nos regocijemos en el Señor? Porque la palabra entonces nos reta a vivir una vida de gozo. Si usted y yo pensamos que esto no es posible. Entonces, como les dije, muchas veces la gente tiende a confundir lo que es ser feliz y ser gozoso. Cuando la realidad, el gozo y la felicidad no es lo mismo. ¿Por qué el gozo y la felicidad no es lo mismo? Porque la felicidad puede provenir de cosas externas que estimulan nuestras emociones y nuestra mente. La felicidad puede estar sujeta a un nivel de éxito, de cómo me haya ido en la vida, de los éxitos que yo haya alcanzado o me está yendo en el día a día. Entonces la felicidad puede ser o viene siempre de algo externo, de afuera. Si me está yendo bien, estoy feliz. Si me está yendo mal, estoy triste, amargado, aburrido, cansado, no quiero saber de la vida. Como dicen muchos, hasta mi propia vida me huele mal. Entonces, la felicidad viene siempre del estímulo de cosas externas, cosas de afuera, cosas que pueden ser o pueden llegar a nosotros o que pueden venir, que están sujetas a las cosas que nosotros hacemos o las cosas que adquirimos. Por ejemplo, mira, irse de compra, irse de vacaciones, bailar, envolverse, una relación sexual, o son actividades que estimulan nuestro cerebro y que producen químicos como la dopamina, la endorfina y la acetilcolina. Todos estos químicos, mire algo, son químicos que se generan en nuestro cerebro, pero son cosas que se producen como resultado de una estimulación. Cuando yo voy a comprar a la tienda, esto produce un químico en mí, como les dije, que se llama la dopamina, y esta dopamina me hace sentir feliz. Cuando yo voy a hacer cosas allá afuera y me voy de vacaciones, y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces que yo estoy de vacaciones, y mientras estoy de vacaciones estoy feliz. Y cuando usted viene y se monta en el avión y se encuentra con la primera línea que le da toda la vuelta en el aeropuerto, ahí se le va la mitad de la felicidad que usted tenía. Y yo no sé si usted ha dicho, pero yo soy culpable de esto muchas veces, que digo, se acabó la felicidad, devuelto a la realidad. Porque muchas veces pensamos y somos estimulados por cosas. Pero es interesante que muchas veces cuando estamos de vacaciones queremos regresar a casa, y cuando estamos en casa queremos estar de vacaciones. Porque estas cosas son momentáneas. La felicidad muchas veces nos confronta y es algo que viene como un estímulo de nuestra situación en la que nos encontramos. Ese tipo de felicidad no es sustentable porque depende de una estimulación externa, convirtiéndolo en un sentimiento que va y viene. Cuando estoy bien, cuando las cosas me van bien, estoy feliz. Cuando las cosas me van mal, estoy mal. Cuando hago dinero esta semana, estoy bien. Cuando no, pasó 3 días lloviendo y no pude trabajar, estoy mal. Entonces nosotros estamos, nuestra felicidad muchas veces está sujeta a la bolsa de valores. Si está alta, estoy bien. Si está bajita, estoy mal. Si hay guerra en el mundo, estoy en pánico, estoy en angustia, estoy en ansiedad. Si no hay guerra, estamos todos bien. Porque así es la felicidad, que es externa, que viene de afuera. Entonces la felicidad, esta felicidad es temporal y cambia con nuestras emociones. Podemos ser inducidos muchas veces a buscar esa felicidad. Ah, cuando yo me case, pastor, y cuando Dios me mande el esposo, la esposa, ahí sí yo voy a ser una persona alegre. Ahí sí yo voy a estar gozosa. Muchas veces decimos, cuando yo me vaya para los Estados Unidos, ahí las cosas van a estar bien. Y llegamos a los Estados Unidos y nos encontramos aquí, la vida tiende a ser muchas veces más difícil y más esclavizada que cuando estaba en nuestro país. Después pensamos, no, me voy a regresar, voy a trabajar para regresar a mi país. Y muchas veces usted se pasa todos sus días trabajando aquí, para cuando regrese dice, yo tampoco quiero estar aquí. Ya las personas ahora me tratan como turista en mi propio país. Ya las personas piensan que yo tengo dinero. Entonces, mire, cuando usted mira la felicidad que muchas veces proviene de afuera, nos damos cuenta que esa felicidad va, viene, cambia, hoy sí, hoy no. Y esta felicidad que el mundo ofrece, que las cosas de afuera ofrecen, es momentánea. Y a veces la gente nos dice, sé feliz. Pero la felicidad como resultado de un estímulo o de una sustancia. Porque mire algo, todos estos químicos que genera el cerebro, el ser humano también ha descubierto que ellos pueden fabricar estos químicos. ¿Y cómo le llamamos ahora? ¿O cómo le llama el mundo? Drogas. Tómate esta droga para que te sientas feliz. Tómate esta droga para que te sientas mejor. Y a veces, muchas veces, nuestra búsqueda de la felicidad puede convertirse en algo adictivo. Es por eso que usted encuentra personas que dicen, ah, me siento deprimida, me voy a ir de compras. Me siento desanimada, tengo que comprarme un vestido, un zapato, un pantalón, un traje para que eso me alegre y me levante el ánimo. Y si usted acostumbra a su mente, a su cuerpo, a su cerebro, a esto, cada vez que usted se sienta deprimido, usted sabe lo que usted va a hacer, a ir a comprar. El adicto, cada vez que se siente solo, deprimido, ¿qué es lo que hace? Vuelve a las drogas. Entonces, la búsqueda de la felicidad humana y lo que el mundo ofrece y la felicidad que viene de algo externo puede convertirse en una adicción que nos atrapa y que nos, muchas veces nos puede esclavizar. Y es por eso que debemos de entender que la diferencia entre la felicidad y el gozo del Señor no son la misma cosa. Que el gozo del Señor se produce de adentro hacia afuera. Mire la diferencia entre tener felicidad humana que se está sujeta a lo que yo recibo de afuera. Pero el gozo del Señor es algo que se produce de adentro hacia afuera. Es algo que el Espíritu Santo se mete en nosotros, comienza a trabajar y de alguna manera u otra las cosas van cambiando y nosotros comenzamos a sonreír. Comenzamos a ser feliz. Comenzamos a vivir una vida que ya no depende de las cosas allá afuera. Y yo le decía a los jóvenes el miércoles que la fe, el evangelio, muchas veces es bad business for the world. Que es un negocio malo o no rentable para el mundo allá afuera. Porque cuando tú recibes el gozo del Señor, tú entiendes y el mismo Espíritu Santo te revela que ya yo no necesito comprarme los zapatos para ser feliz. Ya yo no necesito buscarme un novio o una novia para ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque tú entiendes que el gozo del Señor es tu fortaleza y es lo que te bendice. Entonces, cuando nosotros encendemos de que el gozo del Señor comienza a trabajar de adentro hacia afuera, nosotros nos interesamos y buscamos más el gozo del Señor que la felicidad que el mundo nos ofrece. Desde el interior de nuestro espíritu, Dios comienza a trabajar para que se produzca un gozo y una expresión de gozo en nuestras vidas que sea notable. Mucha gente piensa que el gozo es también un sentimiento, pero no es así. La felicidad está condicionada a lo externo, a lo que viene de afuera, mientras que el gozo del Señor es una comprensión de quién es Dios para nosotros, de quién es Dios en nuestras vidas, de quién es Dios en lo que nosotros tenemos y en lo que nosotros recibimos. Muchas veces nosotros somos infelices, ¿sabe por qué? Porque no hemos entendido quién es Dios. Muchas veces nosotros somos infelices porque cantamos quién podrá contra su reino. ¿Quién podrá contra él? Pero cuando surgen las tormentas y los problemas, lo primero que pensamos es que nuestro mundo se va a terminar, que nuestro mundo se va a caer y que vamos a ser vencidos. Pero la palabra de Dios dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando yo entiendo de quién es Dios en mi vida, de quién es Dios y dónde yo estoy parado, el gozo no está sujeto, o mi gozo no está sujeto a las circunstancias. No está sujeto a las cosas materiales. Cuando yo entiendo de que Dios es, quién es Dios en mi vida, yo entiendo de que yo no necesito una cosa material para ser una persona gozosa, sino que yo puedo ser y vivir una vida de gozo porque Dios ha dado todo y Dios me bendice, Dios me guarda y Dios es quien provee todo lo que yo necesito. Entonces, el gozo no depende de la abundancia ni de la escasez. El gozo no depende de que si estoy en los Estados Unidos o estoy en mi país. Como yo le dije, yo fui uno de esos que cuando niño yo decía, cuando yo me vaya para Nueva York, porque para los que no son dominicanos, en los Estados Unidos solamente existe el estado de Nueva York. Todos los Estados Unidos es Nueva York. Perdón, cuando tú estás en la República, para los dominicanos. Entonces, cuando tú hablas todo el mundo, ¿dónde tú te vas para Nueva York? Usted puede ir para Europa, para Asia, pero cuando usted sale del país, de la República Dominicana, muchas nosotros decimos ya como costumbre, me voy para Nueva York. Entonces yo pensaba que irme para Nueva York iba a ser el gozo, la felicidad. Y nos damos cuenta que no es así. Para los que nosotros, los que vivían quizás en un campo, en un cantón, como le llaman, cuando yo me vaya a la ciudad, cuando yo me gradúe de la universidad, cuando yo haga esto, cuando yo haga otro, dependíanos y siempre hablamos de un gozo que no es sustentable. Pero el gozo del Señor no está sujeto al lugar físico donde yo estoy. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 4:12. Él dice: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido, es algo que usted tiene que aprender. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. He aprendido a vivir, he aprendido, he conocido el secreto de vivir en cualquier situación. Cuando no hay, cuando hay, cuando está lloviendo, cuando no está lloviendo, cuando hace frío, cuando hace calor. He aprendido a vivir en todas circunstancias, toda situación. Con el estómago lleno y con el estómago vacío, con mucho o con poco. ¿Cómo una persona puede aprender a vivir y cómo una persona puede tener el gozo del Señor? Es cuando tú aprendes de que las circunstancias, los problemas, de que el gozo es un estado que no está definido por tu por tu condición, sino por tu relación. El estado es algo que está definido por tu relación con Cristo y no por tu condición o por tu situación. El gozo del Señor no está definido por las circunstancias, sino por la relación que tú tienes con Cristo y quién es Cristo para ti. En tiempos de necesidad, tú entiendes, si estoy pasando por esta situación, Dios está pendiente, Dios me conoce y Dios sabe qué es lo que necesito. Incluso la palabra de Dios dice que antes de que abramos nuestra boca, ya Él sabe. ¿O usted cree que Dios no sabe? Y muchas veces nosotros nos embarcamos en una vida de tristeza y de amargura porque no sabemos quién es Cristo y quién es Dios para nosotros y quién es Dios en nuestra vida. Y debemos de entender de que Dios es que nos bendice, nos provee y nos sustenta. El gozo del Señor no está sujeto a lo natural, sino trasciende a lo sobrenatural. Nadie puede robarte tu gozo. Por lo tanto, es posible experimentar gozo incluso en las diversas situaciones y dificultades. Como el gozo del Señor no está sujeto a lo material, y como esto trasciende a lo espiritual, Jesucristo dijo: ténganle miedo a quien puede matar el alma, el espíritu, pero a los hombres no se preocupen por eso. Entonces, por más que la gente diga, por más que el doctor diga, el último el que tiene la última palabra se llama Dios. Lo que Dios diga, eso es lo que va a prevalecer. Lo que Dios diga es lo que va a permanecer. Lo que Dios diga, y no solamente lo que Dios diga, lo que Dios ya dijo de ti es lo que va a permanecer. Así que aunque se levanten principados, potestades, el infierno, la gente, lo que Dios digo o dijo de ti es lo que va a prevalecer. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando yo aprendo, cuando yo descubro, cuando yo veo que Dios es quien me sustenta y que yo estoy pasando por una diversa prueba, yo tengo de entender que esto me va a crear paciencia en mí, a esperar en Dios. Debemos de aprender a esperar en Dios. El gozo del Señor no disminuye dependiendo los tiempos difíciles. Aunque las cosas sean difíciles, al contrario, en estos momentos de dificultades, en estos momentos de prueba, es que el gozo del Señor nos da la fuerza que necesitamos para seguir. Mire, la diferencia entre una persona en el hospital o con una enfermedad terminal, la diferencia entre una persona cristiana o no cristiana, es ¿a dónde está su esperanza? Porque tú puedes, hay dos personas en el hospital. Uno está confiado en los hombres, pero hay otro que está confiado en Dios. Y el que está confiado en Dios siempre va a tener la paz de saber que aún después de la muerte, los que mueren en Cristo ganan. Entonces, como yo sé que independientemente de lo que pueda suceder con el cuerpo, que pueda suceder en la vida, yo tengo una esperanza fiel. Yo tengo a un Dios que ha sido fiel y que será siempre fiel. Yo puedo estar gozoso. Yo puedo cantar en medio de las tribulaciones, de las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías 8:10. Entonces usted como cristiano, usted como cristiana debe de vivir una vida llena de gozo. ¿Por qué? Porque usted tiene una esperanza que va a permanecer para siempre. Porque usted tiene un Dios que provee todo lo que usted necesita. Porque usted tiene un Dios que pelea por ti en todo tiempo. Entonces, estamos llamados como cristianos a regocijarnos, a vivir una vida alegre en el Señor, gozosa en el Señor. Pero yo me he dado cuenta, yo puedo decir que soy víctima o fui víctima de esto, es que hay algo y hay un asesino del gozo. Dios nos ha llamado a vivir una vida de gozo. Dios nos ha llamado a vivir una vida contenta, alegre en el Señor. ¿Pero por qué no somos gozosos? ¿Por qué si Dios dice que debemos de regocijarnos y vivir una vida gozosa? Y yo le iba a decir, si usted es una persona gozosa, levante la mano, pero no la levante, déjelo así, porque todos luchamos con esto. Pero realmente, ¿eres tú una persona gozosa? ¿Eres una persona que puede sentarse y decir, sonreír a la vida y sentirse contento, satisfecho por lo que Dios ha hecho? Yo hablaba con la pastora el día de ayer acerca de esto. Y uno de los asesinos del gozo, mire, no es Satanás, no es los demonios, no el infierno. El enemigo más mortal contra el gozo para nuestra vida, contra el gozo que Dios nos ha dado, somos nosotros mismos. Y mire algo, que cuando yo pienso en este gozo que habla la palabra del Señor y yo miro mi vida y me evalúo desde el punto de vida, ¿a dónde está mi nivel de gozo como persona y como cristiano? Me da que muchas veces yo mismo he sido el asesino del gozo del Señor en mi vida. ¿Por qué? Se preguntaría usted. Porque muchas veces yo he mirado las cosas del mundo y yo he puesto mi fe en las cosas del mundo y yo he puesto mi esperanza en las cosas del mundo y yo he puesto mi mirada en las cosas materiales más que en las cosas espirituales. Cuando nosotros miramos la vida, cuando miramos nuestra situación económica, nuestro estatus donde nos encontramos, muchas veces pensamos que somos fracasados porque no estamos donde hubiesen querido estar o donde el mundo espera que estuviéramos. Pastor, yo pensé que ya a esta edad, a los 25, ya yo iba a ser millonario. Y yo pensé también así. Yo pensé que a esta edad yo iba a tener grandes éxitos. Yo me recuerdo cuando Casey y yo andábamos por ahí caminando en la vida y haciendo planes. Nosotros hablábamos y yo siempre me veía como el que va a llegar primero y lo va a traer a ustedes a donde él esté. ¿Y sabes algo? Como yo no experimenté eso, como yo no experimenté el éxito que según el joven que había en mí pensó que iba a tener, por mucho tiempo yo viví una vida fracasada. O pensé, o tuve un sentimiento de fracaso. Pero con los años he aprendido a encontrar y me he dado cuenta que ese éxito con el que yo hablé cuando era joven de traer a mis amigos, a mis familiares, sí sucedió. Sí, a través de Dios se llevó a cabo. Y ahora mismo yo estoy mirando el éxito que se puede experimentar en Dios. Porque muchas veces tú miras y tú dices, no, yo esperé que yo iba a ser rico, yo iba a tener una cuenta bancaria con mucho dinero. Pero el éxito que Dios produce, el propósito de Dios muchas veces no va a aparecer al éxito humano. Muchas veces el éxito de Dios va a ser de que tú vas a ser un instrumento de bendición, de salvación y de alcance para una sociedad y un mundo que se pierde. Y tú sabes que ahora yo miro y te digo, Casey, si el hecho de tener la oportunidad de ahora estar juntos ministrando, haciendo la obra del Señor, ese será el gran éxito que Dios tenía para nosotros. Ese fue el gran éxito del cual yo hablé cuando yo era joven, pero como yo pensaba que era otra cosa, yo viví por muchos años infeliz. O yo viví con una mente de fracasado, pero he entendido que hay un gozo. El yo ver a mis amigos, mis familiares, el yo ver a mis padres, el yo ver a mis hermanos, a personas llegar al Evangelio, a ver jóvenes que aman a Dios. Para mí eso es de sumo gozo, eso es de suma alegría. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios sobre todas las cosas se está cumpliendo. Entonces, tu felicidad muchas veces tú eres el mismo que la asesinas porque tú quieres ver las cosas con los ojos físicos en vez de mirar las cosas con los ojos espirituales. Muchas veces tú quieres que las cosas sean como la gente espera que sean y no como Dios espera que sea. Y como no tú puedes complacer a la gente, vives una vida infeliz. La otra cosa que mata muchas veces el gozo en nosotros es vivir una vida, o cuando tomamos un enfoque legalístico del Evangelio. Cuando usted toma un enfoque legalístico del Evangelio, el gozo que no proviene de nuestra capacidad de seguir reglas. Cuando usted toma una posición legalista, usted comienza a vivir una vida evangélica de seguir reglas. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y usted comienza a vivir una vida de seguir reglas, una vida legalista. Y usted comienza a vivir muchas veces no siquiera para Dios, sino para el hombre. Usted no sabe las personas que muchas veces yo encuentro con una apariencia de santidad. Pero cuando usted conoce su vida, Cuando usted conoce en el ambiente en el que ellos viven, cuando usted mira muchas veces la relación en las que se encuentran, usted dice, pero eso no tiene nada de santo. Porque muchas veces nos volvemos legalistas y nos convertimos a hacer reglas para agradar al hombre, para vivir una vida santa a los ojos del hombre. Ignoramos que la vida cristiana es una vida de obediencia que debe primeramente agradar a Dios, que debe ser una vida que viva en santidad para Dios, y después esta santidad se va a reflejar a la gente. Entonces, cuando usted vive una vida legalista para seguir reglas, si nos pasamos toda nuestra vida tratando de obtener la aprobación de Dios por mediante a nuestras capacidades de seguir regla, siempre seremos miserables. Un enfoque legalista para seguir a Jesús solo te llevará a un camino de desilusión. Un enfoque legalista solamente de seguir reglas te llevará a vivir la vida con cara de limón. Usted no ha visto cristiano. Y a veces yo mismo me miro, a veces en las prédicas, yo le digo, pastora, yo necesito practicar sonreír más cuando estoy predicando. Porque a veces yo miro los videos y yo, wow, tú sí estás serio hoy. Pero muchas veces nosotros predicamos y vivimos un evangelio que era como cuando me decían a mí, tú te ríes mucho. Cuando yo era más joven, la gente le molestaba porque yo siempre vivía haciendo chistes, yo siempre me vivía riéndome. Y eso le molestaba a la gente. Y eso le molestaba a las personas en la iglesia donde crecí. Tú no puedes, un joven no se puede estar riendo tanto y haciendo tanto chiste. Tú tienes que tener serio. Hay otros que te dicen, como pasó en un viaje misionero, que dijeron, el cristiano no usa jean. Y usted dice, wow. Y para el colmo, uno de los misioneros que andaba con nosotros tenía un jean puesto. Y comienza la gente a comenzar a levantar reglas y a decir, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, tú no puedes venir aquí, tú no puedes cantar, tú no puedes escuchar una música con un ritmo más moderno. Tienes que escuchar alabanza solamente de guitarra. Y tú dices, pero Dios mío. Y hay gente que te viven poniendo reglas tras reglas. Y tristemente yo a veces veo muchos jóvenes de 14, 15 años. Y yo digo, parece de 30, de 40. Porque la religión, el legalismo, le ha dicho, tienes que vestirte de esta manera. Tiene que parecerte de esta manera. Y usted sabe lo que hace la mayoría de personas legalistas. Ellos aprenden que para tú vivir una vida cristiana legalista, tú solamente tienes que saber aparentar. Entonces ellos se visten con corbata. Y no hay nada en usar corbata. Yo no la uso porque a veces me aprieta el cuello y no puedo predicar. Pero no hay nada en usar corbata, no hay nada en ponerse un traje para predicar. No hay nada malo en esto. Pero cuando usted cree que la corbata es la santidad, cuando usted cree que el vestido largo es la santidad, cuando usted cree que taparse el pelo es la santidad, cuando usted cree que si me arreglo el pelo o si me pongo un poco de maquillaje, eso es santidad, usted ha perdido lo que dice la palabra de Dios. Usted ha comenzado a vivir una vida legalista. Entonces usted no puede vivir una vida viviendo reglas. Usted tiene que vivir una vida de obediencia a Dios. Y esa es una de las grandes mentiras con el que el infierno nos engaña. Y te dice, aparenta, pero eres hipócrita, pero eres infeliz. ¿Sabes por qué? Porque sabes que está viviendo una vida de doble vida. Entonces, para usted vivir una vida llena de gozo, usted no puede vivir solamente siguiendo reglas, sino una vida que sea una visión de santidad, de obediencia a Dios. Una visión legalista del evangelio complicará tu visión de lo que es vivir una vida plena en Cristo Jesús. Jesucristo dice, yo he venido para dar vida y una vida abundante. La pregunta es, ¿estamos nosotros viviendo una vida abundante? ¿Estamos nosotros viviendo una vida a la plenitud como de lo que Dios dice que debemos de vivir? Yo tengo que ser honesto. Yo puedo hablar por mí y puedo quizás hablar por todos nosotros. No, no estamos viviendo una vida plena porque estamos enfocados en las cosas externas. Estamos enfocados en las cosas que perecen. Y como estamos enfocados en las cosas que perecen y muchas veces no la podemos alcanzar cuando queremos y al tiempo que queremos, vivimos una vida disgustada con el mundo, con Dios y con todas las personas que nos rodean, porque nos sentimos que no hemos alcanzado lo que Dios dijo, cuando la verdad es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es lo que debe de levantarnos en las mañanas, es lo que debemos de celebrar cada día, porque Dios ha sido bueno. Entonces tenemos que entender que no podemos venir a oprimir a nuestros jóvenes. No escuches esa música. No te vistas así, no te vistas asado. Debemos enseñarle al joven, al cristiano, a los creyentes, que es vivir una vida que agrade a Dios. Si te vistes y te miras el espejo y estás pensando, ¿a quién agrada este vestimiento? ¿A Dios o a mí? Preguntarle al Espíritu Santo que mora en ti, ¿cómo me veo? ¿Estoy agradable para ti, Dios? Y después salir allá afuera. Cuando tratas a la gente, ¿por qué tratas bien a la gente? ¿Porque ellos pueden un día devolverte el favor o porque tú entiendes que estás llevando un mensaje de esperanza con tu diario vivir a la gente? Tenemos que entender que la vida cristiana, la vida de gozo, es una vida que entiende que Cristo lo llena todo en todo. Todo lo que tú necesitas, todo lo que se hace falta, todo lo que tú esperas está en Dios. Y cuando tú entiendes eso, tú comienzas a vivir una vida de gozo. ¿Sabes por qué? Porque entiendes que tu esperanza, tu refugio viene del cielo y Dios es tu sustento. Cuando nos enfocamos en las reglas como punto focal para determinar el gozo, nos perdemos de la oportunidad de disfrutar el viaje. Ah, no, cuando yo llegue, yo voy a ser así. Pero tenemos que aprender a vivir hoy. Dios está más interesado en nuestra relación con Él que nuestra capacidad de seguir reglas. Dios está más interesado en tu relación con Él. Dios está más interesado en que tú, cuando te veas de rodillas, le cuentes, le digas, le reconozcas: Señor, estoy así. Me siento débil hoy, me siento triste, me siento angustiado. Señor, ayúdame. Necesito tu esperanza, tu aliento. Que en realidad pasarte una hora de rodillas pensando en cosas de este mundo. Porque muchas veces nos vamos de rodilla y pensamos que estamos orando, pero lo que estamos haciendo es pensando en nuestros problemas. Y usted está pensando de mañana, de lo que va a ser mañana, de las cosas, de la situación, de los $100 que le hacen falta para pagar la renta, de que el niño está enfermo, de que la escuela hay que pagarla. Y usted comienza a pensar en cosas materiales y usted dice de que supuestamente está orando a Dios. Y usted se pasa una hora orando. No, yo oro todos los días, una hora. Usted es lo que está ahí de rodillas pensando en sus problemas más que orando. Dios quiere una relación contigo. Más de lo que tú puedas hacer, Dios está más interesado en lo que tú puedes ser. Dios no quiere solamente que tú hagas. Y como yo le pregunté a los jóvenes, y a mí me gusta la honestidad de los jóvenes, yo le pregunté: hey, ¿por qué usted viene a la iglesia? Y ellos dijeron: porque tengo que hacer tal cosa. O porque mi papá me obliga. Y muchas veces, no solamente los jóvenes, sino también los adultos pensamos así: voy porque Dios puede hacer algo por mí. Voy porque Dios me va a bendecir si voy. Pero ya la palabra de Dios dice que ya nosotros fuimos bendecidos con todas bendiciones de los cielos. Yo no tengo que esperar que Dios me bendiga para entender que yo soy bendecido. Cuando yo entiendo de que ya Dios me bendijo, yo puedo levantarme en la mañana y cuando alguien me vea y me pregunte cómo estás, yo puedo decirle estoy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya me bendijo. Entonces cuando yo entiendo que mi bendición ya está derramada sobre mí, que todo lo que yo necesito ya está en mí, lo único que yo puedo hacer es decirle: Señor, heme aquí, úsame, envíame. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque ya yo he sido bendecido en Dios. Ahora, no es cierto de que decir que las reglas no son necesarias, porque se necesitan reglas. Se necesitan reglas. Que después los jóvenes dicen: pastor, pero usted dijo que no había que usar corbata y traje y quieren subirse acá arriba con los pantalones rotos. Y es, sí hay reglas y ellos las conocen. Las reglas sí son necesarias porque muchas veces nos mantienen en el carril hacia donde vamos. Mantienen un orden en la sociedad. Las reglas sí son necesarias. Y debemos de entender que sí son necesarias, pero no podemos mirar las reglas como la barra de nuestra santidad. No podemos mirar las reglas como la barra o como lo que mide nuestro nivel de santidad, de cuánto yo hago cosas por Dios. Sino yo debo de mirar las reglas como el orden que Dios estableció para mi vida. Entonces, cuando tú entiendes eso, podemos decir como dijo el profeta Oseas, en Oseas 6:6, no quiero que me demuestren amor, no quiero que me ofrezcan sacrificio, más que ofrenda quemada, quiero que me conozcan, quiero que tengan una relación conmigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú conoces a Dios, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, tú sabes lo que tú vas a decir: Dios es fiel, Dios me ama. Cuando yo oro por mis hijos, ¿sabes cómo yo le presento a mis hijos a Dios? Yo le digo: Señor, ellos son tuyos, tú eres su Dios. Ayúdame a guiarle en tus caminos. Cuando yo entiendo de que, mire, que a Dios le importan más mis hijos que a mí mismo, yo puedo tener paz porque yo sé que Él tiene cuidado de ellos. A Dios le importa tu bienestar incluso más que tú mismo, más que a mí mismo. Porque muchas veces nosotros nos vamos tras cosas de este mundo y Dios está diciendo: mi hijo, por ahí no es. La palabra de Dios dice que hay caminos que le parecen al hombre recto, pero su fin es fin de muerte. Dios está diciendo: ese no es el camino, ese no es lo que yo tengo para ti, es por aquí. Dios se interesa muchas veces más en nosotros mismos que lo que nosotros nos interesamos. Entonces, para tú poder experimentar este nivel de gozo que es necesario, tú necesitas una relación profunda, una intimidad con el dador del gozo y tener una comprensión clara de quién es Dios. ¿Quieres vivir una vida de gozo? Necesitas conocer a Dios de una manera personal. Necesitas profundizar tu relación con Él. Yo quiero tener una intimidad más cercana. Yo necesito buscar a Dios, acercarme más a Dios. Yo necesito conocer su carácter, de quién es Él, Dios. Entonces, necesitamos tener una intimidad cercana con Dios. Es como cuando usted conoce a alguien. Y una vez yo fui a un lugar. Y cuando esa persona me vio, le dijo al pastor del evento: él me cae mal. Él no me conocía. Por el simple hecho de que él me vio, y quizás yo muchas veces tiendo a tener la cara un poco seria. Y la pastora tiene un dibujito, después se me olvidó traerle la foto para compartírsela. Y ella me, a veces los otros días me escribió y dice, ¿a quién te parece esta persona? Y yo le dije, a mí. Y yo, estás en lo correcto. Porque tiendo a, muchas veces a tener una cara como que estoy molesto. Y esta persona, él hizo una conclusión de que yo no le caía bien hasta el momento que me cedió la oportunidad de conocerlo. Y el pastor del evento le dijo, ¿por qué no te das la oportunidad de conocerle antes de llegar a esta conclusión de que él no te cae bien? Y cuando esta persona se dio la oportunidad de conocerme, dijo, ah, el hombre no es tan serio, no me cae tan mal como yo pensé que me caía. Muchas veces cuando nosotros pensamos en Dios, usted piensa en un Dios que está molesto en el cielo porque usted no puede llenar los requisitos que Él demanda. Muchas veces cuando tú piensas en Dios, tú piensas en un Dios que está esperando que tú hagas algo mal para mandarte un rayo y destruirte ese mismo momento. Pero cuando en realidad tú conoces a Dios, cuando en realidad tú te acercas a Dios y cuando tú experimentas su gloria, su amor, cuando tú entiendes que antes de que tú y yo hubiésemos dicho, yo me arrepiento de mis pecados, ya Dios nos amó. Entonces tú dices, pero esto es incomprensible. ¿Cómo una persona, aún siendo yo malo, puede amarme? ¿Cómo una persona o cómo un Dios, aún yo siendo rebelde, dándole la espalda muchas veces, puede amarme? Pero para tú conocer al Dios que realmente nosotros hablamos y declaramos y cantamos, tú necesitas acercarte a Él. Para tú experimentar el gozo de la salvación, tú necesitas acercarte a Dios y dejar que Él venga a tu vida, que Él penetre a tu espíritu, que Él transforme tu mente, tu corazón. Y ahí es donde realmente experimentarás el gozo. El gozo es la capacidad de mantener la vista fija en el premio. Cuando yo tengo mi vista fija en lo que Dios espera y quiere de mí, yo voy a vivir una vida de gozo. El gozo proviene de centrarse en el resultado por medio del proceso. Dios me está llevando por este proceso, pero yo me voy a alegrar porque este proceso lo único que va a hacer es producir otro nivel más alto de gloria en mi vida. Este proceso lo único que va a hacer es acercarme y buscar más a Dios. Cuando tú entiendes que lo que tú estás viviendo, que lo que tú estás pasando y que muchas veces el proceso que estás experimentando es Dios preparándote para algo más grande, tú dices, pues yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar. El gozo es correr con la meta en mente. El gozo es la reacción neutral de la obra de Dios, sea que yo sea promovida o sea cumplida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Lo que tú necesitas no es más hora de trabajo. Lo que tú necesitas no es un esposo o una esposa. Lo que tú necesitas no es un viaje o unas vacaciones. Lo que tú necesitas es el gozo del Señor. Y la pregunta está, ¿qué es eso que me está robando el gozo? ¿Qué es eso que me ha robado el gozo todos estos años? Porque si yo soy cristiano, yo tengo que ser feliz en el sentido de ser una persona gozosa. ¿Por qué yo no vivo una vida gozosa? ¿Qué es lo que te estás robando el gozo? Mire, la ansiedad, muchas veces el estrés es causa de cosas que queremos alcanzar. Porque si algo es imposible, por más que tú te estreses, es imposible y no lo puedes lograr. Y si algo es posible y tú trabajas con disciplina, lo vas a alcanzar. Entonces muchas veces nosotros nos creamos ansiedades por cosas que no valen la pena. Según la mayoría de doctores, más del 70-80% de las personas que están hospitalizadas es un resultado de un problema emocional más que físico. El estrés lo llevó a una úlcera. El estrés resultó en cáncer. La ansiedad lo llevó a entrar a un estado de depresión, que ahora no come, no se alimenta bien. Muchas veces lo que nosotros experimentamos es el resultado de un problema emocional, de una necesidad emocional, que sabes algo, que solamente Dios lo puede llenar. ¿Por qué eres infeliz? ¿Por qué ya no tienes gozo? ¿Por qué ya no te sonríes? ¿Por qué no vives una vida alegre como dice la palabra del Señor que debemos de vivir? Porque hay algo que te ha robado el gozo. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es lo que nos sostiene. El gozo del Señor es esa vitamina que nos ayuda a caminar, a levantarnos, a ir tras lo que Dios tiene y ha declarado para nosotros. Necesitamos el gozo. Yo recuerdo siempre que una de las palabras comunes que se usaban en la iglesia cuando yo venía creciendo es: ah, esta persona está desanimado. Una persona desanimada no es alguien más que ha perdido el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que nos roba el gozo de la salvación muchas veces? Las cosas de allá afuera. Que hemos cambiado nuestras miradas a las cosas de allá afuera. Debemos entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza para soportar el proceso por el que estoy enfocado en el resultado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque sabemos de quién es, quién tiene la última palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza porque sabemos que proviene directamente de un punto de restauración, de recibir vida y de comprender todas las cosas que vemos con nuestros ojos carnales a lo que Dios ha dicho para nosotros. El gozo del Señor es tu fortaleza. El salmista en un momento dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. Si hoy tú te encuentras aquí, tú dices: yo vengo, pastor, porque ya a esta edad y con tantos años en la iglesia, ya yo no puedo ir a otro lado. Ya yo ni encajo con los chistes de mis amigos allá afuera. Así que voy a estar aquí. Yo creo fervientemente que la vida cristiana es una vida, debe de ser una vida de gozo. Debe ser una vida donde yo pueda sonreír a la vida. Donde en medio de las circunstancias y los problemas, con el hijo, con el esposo, en el trabajo, yo pueda sonreír y decir: Dios ha sido bueno. El gozo del Señor es lo que el mundo, las cosas de este mundo, el infierno, quieren robarte. Porque en el momento que tú pierdes el gozo, vas a decir: ¿qué tú haces aquí esperando que llegue el día que Dios me venga a salvar? Porque has perdido el deseo de vivir. Hay un gozo que Dios ha establecido para aquellos que creen en Él. Y la única manera que el mundo puede ver a Dios y este gozo es a través de nosotros. Pero imagínate que nosotros estemos todo el tiempo: llegaste al trabajo, Dios te bendiga, amén. ¿Cómo estás? Ya pasándola, viviendo, sobreviviendo. O yo puedo llegar al trabajo. O yo puedo subirme al carro. Y mire, yo estoy ejercitando esta prédica de hoy. Me subí al carro hoy y venía sonriendo así. Y la pastora me dice: pero comparte el gozo, tu alegría. ¿Qué te hace sonreír? Y yo dice: tratando de expresar el gozo del Señor en mi vida. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted es una persona gozosa, alegre, y usted está entre otras personas y usted la ve y sonríe, ellos te ven y también sonríen? Debemos de transmitir el gozo del Señor. Eso significa que vamos a ignorar, que tenemos dificultades. No, vamos a vivir en dificultad. Jesucristo dijo: en este mundo ustedes van a tener aflicciones. En este mundo nos vamos a enfermar. En este mundo se van a morir seres queridos. En este mundo van a pasar tragedias. Pero aún en medio de las tragedias, las dificultades, yo puedo sonreír. ¿Sabes por qué? Porque el gozo del Señor es la fortaleza de mi vida. El gozo del Señor es la fortaleza que tú necesitas. Tú no necesitas nada más que reconocer las grandezas de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio, que tienes un trabajo y dar gloria a Dios. Tengo trabajo, que tienes lo que tienes, y tú debes levantar tus manos y alegrarte. ¿Sabes que los cristianos del primer siglo, la iglesia del primer siglo, cuando ellos eran perseguidos y eran maltratados por causa del evangelio, usted sabe lo que ellos hacían? Gloria a Dios. Y ellos decían: nos alegramos porque hoy hemos dado y hemos experimentado el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo experimentó. La iglesia del primer siglo se alegraba cuando padecía por causa del evangelio. Los cristianos del primer siglo se alegraban cuando la gente muchas veces lo despreciaba porque ellos se parecían a Cristo. Pero muchas veces nosotros, la iglesia de este tiempo, estamos más enfocados en lo que nosotros queremos, de que Dios sea glorificado en nosotros. Y como vivimos enfocados en lo que queremos y no en lo que Dios quiere, somos infelices. Pero hoy yo vengo a decirte de que hay una bendición para aquellos que abrazan la voluntad de Dios, para aquellos que creen, para aquellos que entienden que no necesitamos nada más, que no necesitamos nada más que decir: Señor, heme aquí, yo voy a vivir una vida que te agrade en ti, en cuando haya, cuando no haya, en los tiempos difíciles y también cuando haya. Yo voy a levantar mis manos y yo voy a decir: gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha sido bueno. Cuando tú entiendes de que Dios te ha bendecido en todo tiempo, entonces yo voy a levantar mis manos y voy a declarar: Dios ha sido bueno. Cuando tú eliges obedecer los mandamientos de Dios, a pesar de cómo tú te sientes o lo que estás enfrentando, te encontrarás experimentando la realidad del gozo que solamente es posible por la gracia de Dios. Debes de mirar más allá. Debes de entender que el verdadero gozo viene de Dios. El verdadero gozo viene de Dios. El verdadero gozo que viene de Dios no es una temporada, es un estado mental. De que yo siempre puedo estar gozoso. De que yo puedo siempre estar alegre. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que Dios me ama. Así que nosotros debemos de entender de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Quieres ser fortalecido en el Señor? Busca el gozo de Dios. ¿Quieres que se vaya la depresión? ¿Quieres que se vaya la ansiedad? Busca el gozo del Señor. Lo que fortalece al cristiano, lo que fortalece la vida apasionada por Dios, es su gozo. Y si tú has perdido el gozo, es porque has perdido quién eres y en quién estás parado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si necesitas una vez más recapacitar y decir: yo necesito volver a aquello que me traía gozo y alegría, debemos entender de que el gozo del Señor nuestra fortaleza. Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el gozo del Señor no está sujeto a las cosas de este mundo. Ay, pastor, hay guerra en Israel. Oramos por Israel. ¿Pero usted no cree que Dios tiene un cuidado especial con Israel? Sí. Entonces, cuando yo creo que aunque ha muerto uno o dos, o varios o cientos, Dios está en control y el Señor tiene cuidado de su pueblo. Y por más que los países, las naciones traten de, hay que defender a Israel, hay alguien más poderoso que defiende a Israel. De esa misma manera, hay alguien más poderoso que te defiende a ti. Hay alguien más poderoso que cuida de ti. Hay alguien más poderoso que te provee a ti. Así que yo voy a celebrar todos los días y yo voy a decir públicamente: el gozo del Señor es mi fortaleza, porque Él es mi fuerza, Él es mi esperanza, Él es mi castillo, Él es mi refugio, Él es el Dios en quien yo puedo esperar, yo puedo confiar, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando tú entiendes eso, no importa los problemas, no importa la temporada que estés viviendo, entiendes de que Dios tiene cuidado de ti. Inclina tu rostro ahí donde estás.